Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 57 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a Margarita da la nota. Ya saben ustedes que es un programa donde registramos hechos e historias de vida dedicadas a grandes temas. ¿Y cuál mejor? Para empezar, por ejemplo, que el premio Goya, entregado a la película El olvido que seremos, basada en ese conmovedor libro sobre su papá, del mismo nombre, y cuyo autor es mi invitado especial hoy, Héctor Abad Faciolís, periodista, escritor, crítico literario, lector, insomne, traductor, columnista y poeta. Héctor Abad escribió este libro 20 años, 18 o 20 años después, no recuerdo con exactitud, del asesinato de su papá, el médico Héctor Abad Gómez, una vida preciosa cegada por un sicario en Medellín por orden de los paramilitares, el 25 de agosto de 1987. Su padre era médico salubrista, investigador en ciencias de la salud, político, escritor, diplomático, ensayista, profesor, periodista, es decir, muchas facetas y una misión especialmente importante, la defensa de los derechos humanos. La película ganadora del Goya fue dirigida por ese gran director de cine español, Fernando Trueba, y su hermano David adaptó el libro al guión cinematográfico. Y al registrar esta nueva noticia, o esta buena noticia mejor, el diario El País de Cali dice que la cinta impactó muchísimo y que desde el prisma de lo cotidiano y de la vida familiar, que son divinamente descritas tanto en el libro como en la película, la cinta ahonda en la violencia política de Colombia. También contó que Fernando Trueba dijo haberse sentido como en casa rodando en Colombia. Muy bien, también dijeron que había quedado el jurado cautivado con ese retrato de Héctor Abad Gómez, un padre cariñoso, de familia, humanista, que mediante sus campañas de vacunación y de saneamiento de aguas siempre luchó por mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres en Medellín, ese Medellín tan violento de los años 70 y 80 del siglo pasado, bueno, no solamente Medellín, en todo el país. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta película, del libro El olvido que seremos, un poco, porque ya hablamos en su momento cuando recién se publicó, y también del último libro de Héctor, Lo que fue presente, que condensa, por decirlo de alguna manera, intimidades de su vida, que fue registrando en sus cuadernos o sus diarios durante 20 años. También quiero recordar que Héctor tiene dos hijos, una de ellas es Daniela Abad Lombana, quien ha tenido también incursiones muy exitosas en el cine sobre sus dos abuelos. Le recuerdo, porque ya son temas que se conocen, pero por eso digo recordar que Héctor nació en Medellín, tiene 62 años y que fue el único hombre entre cinco hermanas que estudió lenguas y literatura modernas en la Universidad de Turín, donde se graduó con una tesis laureada sobre la obra del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres. Siempre lo dije perfecto porque siempre me armo un embrollo con los Tristes Tigres 3. Bueno, después hablaremos sobre algunos de sus libros también, pero le quiero dar la bienvenida aquí a nuestro programa. Héctor, mil gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por ese resultado de la película, que todos estábamos haciendo fuerza aquí porque quedara ganador de ese premio Goya, que es el más importante de Europa. Bueno, empecemos. Le propongo que hagamos una cosa, que hablemos de su papá primero, porque yo tengo aquí una biografía de Héctor Abad Gómez del Banco de la República, donde he descubierto una cantidad de ejecuciones de su papá, de escritos, de propuestas, de cargos que ejerció a lo largo y ancho de su vida, y que pues a uno le dicen siempre que Héctor Abad Gómez era un gran defensor de los derechos humanos, un médico salubrista que luchó por todas estas cosas en Medellín, pero todo esto que yo he descubierto aquí ha sido para mí una grata sorpresa. Entonces, si está de acuerdo, arranquemos con su padre.
Claro que sí, Margarita. Primero que todo, mil gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, entre todos esos títulos que diste, solo faltó uno, y es que también soy amigo tuyo hace tiempos y admirador de lo que has hecho en el periodismo en Colombia.
Mil gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por algo que dice aquí sobre su papá.
Él nació en 1921, lo cual quiere decir que este año, si estuviera vivo, estaría cumpliendo 100 años. Este es el año del centenario. Mi mamá tiene 95, está esperando la vacuna, está muy lúcida y todavía pues recuerda mucho a su marido. Entonces por ahí podríamos empezar, si quieres, por este hombre que estaría cumpliendo 100 años y bueno, que fue un médico, como acabas de contar, un profesor, pero también más, tuvo más facetas, fue un multifacético. ¿Por cuál faceta quieres que empecemos?
Pues es que son tantas que, a ver, le propongo primero hablemos un poco de la vida familiar, porque yo sé que usted tenía con él una relación muy intensa, era un amor padre-hijo fuera casi que de proporciones, porque vivían el uno para el otro, se entendían perfectamente, él fue un gran ejemplo para usted. Claro, usted tenía 5 hermanas y usted se crió entre mujeres, y usted ha dicho en alguna parte con gran gracia que cuando llamaban a las niñas a almorzar, pues usted iba con las niñas, porque usted se dio a sentir también en algún momento una niña, ¿no? Pero entonces hablemos de esa faceta de su padre hogareño y de la relación tan intensa que usted tuvo con él. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se anudó esa relación entre ustedes dos?
Bueno, yo creo que una casa llena de mujeres es siempre una casa, es una familia muy, como muy bien tejida. Las mujeres producen algo muy maravilloso. Y yo creo que mi papá en parte era un hombre tan feliz, porque lo que lo caracterizaba era la felicidad por la belleza y la simpatía de sus niñitas, de sus 5 niñas, de sus hijas y de mi mamá. Mi papá era de verdad un hombre como deslumbrado por la belleza de la vida, y yo creo que en eso influyó mucho el hecho de que mi casa fuera una casa pues llena de niñas con muchas cualidades, que sabían cantar, sabían bailar, recitaban. Mi papá hacía obras de teatro y ellas eran las actrices. Y bueno, y yo pues nací en ese ambiente puramente femenino. Yo era una de las niñas, aunque fuera hombre. Era una casa donde pues nos bañábamos todas juntas, digámoslo así, en la bañera. Ellas desnudas y yo de calzoncillos, porque yo tenía algo como raro en la mitad del cuerpo. Y mi papá pues era el único hombre que había por ahí, y entonces eso pues yo no sé, creó como un apego muy especial de parte mía hacia él y de parte de él hacia mí. Yo me imagino que como una especie de protección, pero sí, de protección muy amorosa.
Era también una especie de complicidad, ¿no?
Sí. O puede que incluso una especie de machismo, puede ser una cosa triste también, puede que a él le pareciera, ajá, que un hombre tuviera que las mujeres ya no tenían problema, que con su belleza, su simpatía, su inteligencia, sus canciones, ellas les iba a ir bien en la vida. Pero yo era como más tímido y más apocado al lado de ellas. Yo era como el raro de la familia. Una vez una hermana mía me dijo que yo tenía que ser adoptado porque era el único distinto. El único hombre. Entonces, pues no sé, mi papá me dedicaba mucho, mucho tiempo, mucha paciencia, me enseñaba muchas cosas. Él era profesor de medicina en la universidad, pero le encantaba sentarse conmigo. Ante cualquier pregunta abría la enciclopedia, me lo explicaba todo con paciencia, muy despacio. Y eso creó, sí, eso creó en mí una especie de fascinación y de idolatría por él. Yo realmente crecí adorando a mi papá y pareciéndome siempre una persona muy buena. En general, los libros que se ocupan del padre, los libros de hombres que se ocupan del padre en general, hablan pestes del papá. Y hay muchos ejemplos en la literatura universal. Cuando yo escribí este libro 19 años después del asesinato, yo decía, pero ¿qué voy a decir yo malo de mi papá? Si yo lo adoraba y me parecía un padre extraordinario. Y dije, bueno, me va a tocar escribir un libro distinto de un padre bueno. Cada cual habla de la fiesta según cómo le va en ella. Y a mí me fue bien en la fiesta con el papá.
Veo yo aquí que él era también un político y como político era un demócrata integral, a pesar de que él era, o por lo menos calificado como aquí acostumbran, digamos, encasillar a la gente según su pensamiento como de izquierda, porque él defendía a los pobres, defendía a los humildes. Entonces, pienso yo que esa es una faceta poco conocida, la del político, digamos, por las generaciones posteriores.
Sí, él siempre perteneció al Partido Liberal y tuvo algunos cargos políticos y unos pocos por elección. Por elección, él fue representante a la Cámara por muy breve tiempo y también fue diputado a la Asamblea de Antioquia. Y por nombramiento, sí, él fue secretario de Salud tanto del municipio de Medellín como del departamento de Antioquia varias veces, y fue gerente general y médico jefe del cuando existía el Instituto de los Seguros Sociales. También trabajó en el, sí, INCORA en los tiempos de Lleras Restrepo y era un convencido de la reforma agraria. Tuvo algunos cargos, nunca demasiado importantes, cargos intermedios, y él sí tenía ambiciones políticas. Cuando a él lo mataron, él era precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Iban a ser las primeras elecciones para alcalde. Antes, usted se acuerda que siempre el presidente nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban los alcaldes. Pero esa iba a ser en el año 87, 88, la primera elección popular de alcaldes. Y bueno, él estaba haciendo campaña. Y eso yo creo que también fue uno de los motivos por los cuales lo mataron. Porque en el papel que él llevaba en el bolsillo decía precandidato a la alcaldía de Medellín y peligroso por su popularidad en los barrios populares, una cosa por el estilo. Decía ese papel abominable.
También en ese momento del asesinato, recuerdo siempre con gran tristeza y con un sentimiento de esos así tremendos, la fotografía donde usted está al lado del cadáver de su padre, está su mamá con una de sus hermanas, y usted está bueno, anonadado, no podía estar de otra manera. Y usted encontró en el bolsillo de su papá, eso sí, un soneto, un escrito que usted lo atribuyó a Jorge Luis Borges desde el principio. Y que se llama, si no estoy mal, El Olvido que Seremos, o el primer verso es El Olvido que Seremos, que es el título de su libro sobre su padre que acaba de mencionar y que lo catapultó a usted, digamos, al mundo internacional, a pesar de que usted ya había escrito varios libros, en mi opinión, excelentes, pero pues este fue el que le dio un gran impulso. Creo que El Olvido que Seremos ha tenido más de 40 ediciones y ha vendido mucho más de 200.000 ejemplares, que ya son palabras mayores. Cuénteme acerca de ese papel que encontró, de ese soneto, y de usted por qué lo atribuyó a Borges, o quién lo atribuyó a Borges desde el principio.
Sí. Bueno, esa foto de la que tú hablas la tomó un reportero de El Mundo, se llama Gabriel Buitrago. Yo creo que fue el último trabajo que él hizo para El Mundo, no sé por qué de ahí se retiró. Y cuando mi mamá y yo, y mi hermana y mi cuñado, encontramos a mi papá en la calle Argentina, en un charco de sangre, pues mi mamá le quitó la argolla de matrimonio, yo busqué en los bolsillos de él. Sacamos, me imagino, pues la billetera, las llaves, esas cosas que uno carga en el bolsillo. Pero había dos papeles, la lista esta de las personas que iban a asesinar. Y al lado de ese papel, casi como envolviéndolo, un poema escrito a mano por mi papá, que sí, el primer verso decía, ya somos el olvido que seremos. Y de ahí tomo yo el título del libro. Y estaba firmado con las iniciales JLB. Entonces no es que yo me lo invento, sino que cualquiera que haya leído bastante, pues piensa quién será JLB. Además, los temas eran de él, Jorge Luis Borges. Y bueno, nosotros pusimos ese poema en la lápida en Campos de Paz, en el cementerio de Campos de Paz de Medellín. La lápida sigue ahí, todavía está en Campos de Paz, medio borrada por el tiempo y la intemperie. Pues han pasado 35 años desde el 87. o algo así. Y bueno, no, el poema nunca apareció en las obras, no estaba en las obras completas de Borges, ni en su sí. obra poética. Y bueno, a mí empezaron a decirme que yo me había inventado esa historia del poema de Borges. Y yo no me lo había inventado, simplemente yo había encontrado ese soneto ahí en el bolsillo y me parecía muy bonito. Y yo le creí a mi papá sí. que era de JLB, es decir, de Jorge Luis Borges.
Siempre hubo polémica sí. sobre el tema, como usted acaba de mencionar.
Hubo mucha polémica.
Entonces,
sí.
usted se puso en una tarea de investigación, en una casi detectivesca, para corroborar que sí era de Borges, y encontró, según ha contado, la sí. respuesta en Mendoza, Argentina, esa región vinícola. Cuénteme cómo y por qué. Unos sí. estudiantes, creo recordar.
Ajá, sí, pues yo no tenía ni idea de dónde había sacado mi papá ese poema. Y como un poeta bayuno, Harold Alvarado Tenorio, dijo que eso era todo mentira, una cosa que yo me había inventado, porque además él había escrito ese poema y lo había publicado en 1993, que todo era carreta mía. Y bueno, y efectivamente él había publicado un poema muy parecido y otros cuatro en la revista Número en el año 93. Pero como mi papá llevaba ese sí. poema en el año 87, era muy raro. Y yo le dije a Harold Alvarado Tenorio, pero ¿cómo es posible que usted haya escrito ese poema y lo publica en el año 93, pero mi papá lo llevaba en el bolsillo en el año 87? Y él me dijo, no, pues entonces su papá lo llevaba en el bolsillo antes de que yo lo hubiera escrito. Y esas cosas pues pasan en los cuentos de Borges, pero muy rara vez en la realidad. Sí. Y yo dije, no, pues es que esto no puede ser así. Y yo empecé a buscar como loco. De eso fue un año después de la salida del libro sobre mi papá, del Olvido que Seremos. Me resultó una amiga que me quiso ayudar. Y después de una investigación de meses que me llevó a Mendoza, a Buenos Aires, a París, donde había un señor que lo había publicado en francés, y a muchas otras partes, pues yo publiqué sí. un libro que se llama Traiciones de la Memoria, y el primer ensayo de ese
sí,
libro
lo recuerdo muy bien.
Se mm. llama Un poema en el bolsillo, y bueno, y ahí sí. explico toda la búsqueda que hicimos y las conclusiones a las que yo pude llegar, que mejor no las doy así de una sí. vez para, por si a alguien le interesa leer la historia completa.
Vea, una cosa que me parece importante destacar, que su papá como médico, como profesor universitario, pues fue sí. un gran innovador de la educación superior y siempre se pronunció contra la formación médica, por ejemplo, individualista, de esa inspiración francesa, la que se consideraba, la consideraba carente de orientación social.
Bueno, para mi papá era muy importante que los estudiantes de medicina entendieran que había también unas causas sociales de la enfermedad, que las enfermedades no las producían solamente los virus o las bacterias, que sí, que claro que las producen, sino que los efectos de esos virus o de esas bacterias no eran iguales en personas desnutridas, en personas que tenían acceso a buenos hospitales y a buenos tratamientos, que en personas de otro tipo. Es decir, todo dependía mucho de dónde uno había nacido para poder prever cómo le iba a ir con las enfermedades. Entonces mi papá sí. acostumbraba dar clases, por ejemplo, en los barrios populares, en pueblos, en pueblos cercanos a la ciudad o lejanos. Él llevaba a sus estudiantes, no sé, a Santo Domingo, a Jericó, a pueblos, y los llevaba a la cárcel y los llevaba a los barrios populares y hacía que los estudiantes midieran a los niños, analizaran el agua que se bebía en esos barrios, las condiciones de higiene de las viviendas, la ventilación, el sol, la dieta. Y bueno, y así él midiendo y llevando a los estudiantes a ver lo que pasaba, creo que daba un tipo de clases pues que eran muy interesantes y que no se limitaban a seguir como una descripción de la enfermedad y una lista de las drogas y para el tratamiento, sino que mi papá decía, no, es que las enfermedades, sobre todo, hay que prevenirlas. La cátedra de él se llamaba Medicina sí. Preventiva y Salud Pública. Entonces su obsesión era una obsesión ahora muy de moda, agua limpia, limpieza, lavado de manos, vacunas, buena alimentación, que no haya obesidad, que, bueno, en fin, cosas muy elementales que parecen casi de sentido común, pero sí, que en general, exacto, en las facultades de medicina pues no les parecían importantes.
Una de sus grandes metas era, digamos, la conservación de la vida, pero no de una vida cualquiera, sino, digamos, de la mejor vida posible, una vida de calidad, entendida como la empresa más importante a que una sociedad debía dedicarse. Esa era como su gran enseña, ¿no?
Sí, él era, como te dije al principio, un enamorado de la vida, una persona muy alegre, a la que le gustaba la belleza, la felicidad, la música, el arte, la literatura. Adoraba la vida y por eso mismo quería que más personas, que todas las personas, si fuera posible, tuvieran condiciones mínimas de vida. Él hablaba de que todo el mundo debería tener acceso por lo menos a 5 A's, que eran agua, alimento, aire, amor o afecto por lo menos, y abrigo, que es como una casa. Entonces decía que sin esas 5 A's era muy difícil que una persona pudiera desarrollar todas sus potencialidades.
También él, desde el punto de vista de la atención básica en salud, criticaba que hubiera tanta desproporción, yo no sé si todavía la habrá, entre los médicos, entre tantos médicos y tan pocas enfermeras auxiliares, ayudantes de enfermería, promotoras rurales de salud, porque él decía que por cada médico debería haber por lo menos 60 personas auxiliares, y mostraba con estudios que con ellos y sin tantos especialistas habría menos mortalidad infantil y más sanidad en la vivienda, vacunación, ocupación hospitalaria, atención médica oportuna, y propuso precisamente regionalizar la atención en salud y aumentar los promotores urbanos y rurales. Eso creo que cayó en el vacío, ¿no?
Sí, mi papá tuvo iniciativas muy buenas. Por ejemplo, a él se le debe también, él ayudó a redactar la ley del año rural para los médicos, que también en parte entraba en desuso. Y entonces uno va a pueblos donde no hay ni siquiera un médico en el centro de salud ni nada. Y como cuando mi papá vivía, pues también la formación de los médicos era larga, cara y había pocas universidades que dieran el título. Él pensaba, creo que con mucha razón, que si se les daba unos meses de instrucción a algunas mujeres, a él le parecía que las mujeres esto lo hacían mucho mejor, que él llamó promotoras rurales de salud, instrucciones básicas en atención de un parto normal, en poner vacunas, en hidratar a un niño con diarrea, saber hacer un suero casero, saber ligar un cordón umbilical, saber hacer algunas cosas básicas de higiene, saber medir una fiebre, distinguir cuando alguien está deshidratado y remitirlo entonces a la cabecera municipal, que se podía lograr, y yo creo que lo logró durante un tiempo, que estas promotoras de salud disminuyeran la cantidad de enfermos y la cantidad de muertes en las partes más apartadas. Esto se hizo y se hizo en la Facultad de Salud Pública que él fundó en Medellín. Se formaba a estas promotoras rurales de salud y estas mujeres se sentían muy orgullosas de su papel en los pueblos. Como para los médicos era muy importante y para los odontólogos, el año rural iban a conocer verdaderamente una Colombia profunda, una Colombia que mucha gente no había visto.
Podríamos hablar muy en extenso sobre tantas realizaciones y tantos proyectos, pero vamos a hablar también de su último libro. Habría que decir que realmente fue una, como dije al principio, una vida preciosa, cegada por la violencia y por la vileza, y que yo creo que él también en un momento determinado presentía su muerte, porque pues era muy independiente y no se iba a dejar callar, de manera que eso se le pasó factura. ¿Usted por qué escribió su tesis en la Universidad de Turín para graduarse, que además es una tesis laureada, sobre la obra del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, como dije yo, Tres Tristes Tigres?
Bueno, yo me acabé graduando en Turín porque me expulsaron aquí de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí. Y yo tenía una novia italiana que se iba a estudiar canto allá, y me fui detrás de ella y bueno, fueron unos años muy felices antes del asesinato de mi papá. Sí. Yo volví en el mismo año 87, ya graduado, ¿Y por qué hice una tesis sobre tres tristes tigres? Porque me quería graduar, porque admiraba mucho a ese escritor cubano, porque me encanta todavía su manera llena de ingenio de escribir, y también porque me parecía muy triste y muy duro su exilio en Europa del régimen castrista. Entonces, por admiración literaria e incluso tal vez un poco también por compasión por el exiliado, por eso escribí sobre él.
Bueno, usted también escribió un libro que se llama Asuntos de un Hidalgo Disoluto, que es una novela que cuenta la historia de un millonario que está de vuelta de todo, desencantado, aburrido, y le dicta sus memorias jocosas a una muy churro secretaria muda, Cunegunda Bonaventura. Resulta un poco, digamos, alucinante que la secretaria fuera muda. ¿Tenía algún propósito específico?
Bueno, pues Margarita, esa fue mi primera novela.
Sí.
Esa fue mi primera novela. Yo la escribí en Italia. Yo tenía, pues, no sé, poco más de 30 años. Y era una novela como más experimental. Yo estaba fascinado como con los experimentos literarios. Entonces yo me imaginé un hombre que tuviera como mi misma edad, pero con los números invertidos. Uh-huh. Yo tenía, si no estoy mal, 28 años, y yo me imaginé un tipo de 82, no de 2'8", sino de 8'2".
Sí.
Y dije, bueno, ¿cómo podría ser? Vamos a imaginarnos cómo podría ser una persona de 82 años que dicta sus memorias. Entonces este le dicta sus memorias a esa secretaria de senos perfectos. Y bueno, yo estaba aprendiendo a escribir. Yo me divertí mucho y la novelita pues tuvo dos ediciones y ahí está. Yo no sé si es buena o mala. Fue mi primera novela. Y bueno, esa novela, Margarita, curiosamente, tenía dos capítulos de un hombre bueno y un médico al que asesinan, que era amigo de este protagonista, Gaspar Medina. Uh-huh. Y mi editor, Mario Jurcic, mi editor en Tercer Mundo, que era la editorial de Belisario, me dijo, hombre, sí, yo te publico la novela, está muy buena, me gusta mucho, pero esos dos capítulos del tipo este que matan, eso no tiene nada que ver con la novela, eso es un pegote ahí. Y me los hizo quitar, pero ahí se nota que yo desde el principio pues quería también de alguna manera contar el asesinato de mi papá. Era una historia que yo tuve atragantada muchos años y que a veces se me salía en los otros libros.
Claro.
Entonces, bueno, ahí.
¿Y
ahí
de dónde se levantó ese nombre tan
Cunegunda.
Tan curioso? Cunegunda. Sí, eso que es como alemán.
Es como alemán, pero es por mi admiración a Voltaire y al Cándido de Voltaire, porque la amante del Cándido de Voltaire se llamaba Cunegunda. Entonces yo lo tomé de ahí, del Cándido de Voltaire.
Sí, es un nombre potísimo, ¿no? Potente. Cunegunda Bonaventura.
Potísimo también es una palabra potísima.
Bueno, a ver. Luego tiene Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes.
Sí.
Que entre otras cosas ha sido definido como un libro de género incierto que combina recetas de cocina falsas, por ejemplo, de celacanto, de carne de dinosaurio o de mamut, con recetas reales y con un tono humorístico, ¿no? Pero como velado por cierta melancolía. Y ha sido traducido a otras lenguas. ¿Ese cómo lo considera?
Bueno, ese fue un libro, ese está dedicado a mis 5 hermanas, mejor dicho, a mis 6 madres. Y es un libro como si salpicado de mucho humor, de recetas imposibles de hacer casi todas. Y yo estaba como rodeado de estas hermanas mías que estaban, después de haber sido las personas más felices de la tierra, o al menos de Medellín. El asesinato de mi papá dejó a mi familia de verdad.
La tristeza, destrozada, la tristeza.
Sí,
claro.
Una de mis hermanas, Clara, prácticamente había perdido la cabeza. Mi hermana mayor, pues no, no no se reponía y en realidad nunca se ha repuesto del todo del asesinato de mi papá. La más alegre y la más fuerte de todas siempre fue mi mamá. Pero entonces yo escribí un poco ese libro para esas mujeres de mi infancia que me rodeaban, tratando de darles un poquito de alegría, como quien canta su mal espanta. Entonces, bueno, vamos a jugar un rato con recetas. En mi casa siempre comer bien ha sido muy importante. Mi mamá publicó un libro de cocina que se llama Recetas de mis amigas. Es un libro muy bonito, se lo recomiendo. En mi casa siempre fue muy importante la comida, comer bien. Entonces ese libro es como un divertimento para, en principio para mis hermanas tristes, pero después para cualquiera que lo quiera leer.
Claro.
Y bueno, no, yo lo escribí primero en versos, solo que yo dije, no, versos, ¿quién va a leer un libro de versos de culinaria? Entonces lo disolví o lo pasé a la prosa. Y no me lo publicó nadie. Todas las editoriales me dijeron que no. Entonces me lo publicó una novia, ella de su propio bolsillo.
Ah, bueno, una novia rica.
Sí, una novia, pues por lo menos tenía con qué publicar ese librito. Solo que cuando lo publicó, lo pusimos a la venta en la Feria del Libro de Medellín, yo no sé, del año 97, creo, y se cayó el techo del Palacio de Exposiciones y perdimos toda la edición.
Bueno, hablemos de una novela en que usted cuenta la historia de dos amantes que se meten en su casa a contarse cuentos, un poco como el esquema del Decamerón de Boccaccio. Mientras afuera en Medellín, pues arrecia esa peste de la violencia mafiosa, política, de la violencia paramilitar, y es obviamente una novela erótica. Usted juega mucho con el eros, el amor, la sensualidad, el erotismo. ¿Esa es su novela más erótica o hay unas más interesantes?
Pues Margarita, es como si yo hubiera empezado diciendo, ¿cómo hago yo para no hablar de la violencia? ¿Cómo hago yo para no contar el cuento de mi papá? ¿Cómo hago yo para contar otras historias en las que la gente se ría y se divierta? Sí. Y entonces, esta amiga mía, esta novia mía, que fue la que me editó el libro del Tratado de Culinaria, cuando yo la conocí y empezamos a salir y empezamos bueno, a lo que hacen las parejas, acostarnos. Cuando nos acostábamos, ella siempre me contaba la historia de un amante que ella había tenido en el pasado. Ella había tenido muchos. Y yo no sé, le gustaba contarme eso porque ella quería ser muy abierta, contarme absolutamente toda su vida para ser bien, bien honesta. Sí. Y eso a mí me producía unos celos retrospectivos enormes. Y bueno, esta novela es un poco la recreación ya ficticia y literaria de esa situación que creo que existe también en otras parejas, del relato de una relación anterior que le produce a uno celos, inseguridad, miedo, bueno, todas esas sensaciones que se producen cuando uno está muy enamorado. Entonces la novela se construye así, como varios cuentos entrelazados de las relaciones de ella, que en la novela se llama Susana, con gente así, con gente de muy diverso tipo, porque ella era como muy recorrida y bueno, y las reacciones de su compañero, de Rodrigo, que sufre y sin embargo quiere saberlo todo. Eso es lo raro de los celos, que uno quiere saberlo todo a pesar de que sufre muchísimo.
Pues para mortificarse y flagelarse, desde luego, eso es cierto. ¿Y usted ha sido así de celoso siempre?
No, es muy raro. En las relaciones que yo he tenido, hay personas que me han producido unos celos enfermizos, tan enfermizos como que yo iba al tarro de basura a recoger los papeles y a pegarlos por la noche a ver qué decían. Los papeles rotos.
Yo por
celos hice las cosas más idiotas y tontas del mundo, como escribir cartas a nombre de otro a ver si me contestaba. Pero en otras relaciones, en cambio, ni se me pasa por la cabeza que mi pareja me pueda ser infiel o desleal.
Antes de entrar en el libro que nos convoca aquí, le quería preguntar por basura.
Que no queremos entrar, ¿sabe por qué no queremos entrar? porque es un libro muy íntimo y es mejor ni hablar de él, yo creo. Mejor lo dejamos ahí.
No, señor, no se le ocurra. Vamos a hablar un poquito, porque como está recién salido, tampoco podemos hacerle spoiler, pero quería hablar de basura, que me enteré de una cosa que me produjo una gran fascinación y un gran alborozo, que es producto de una venganza literaria suya. Eso me encantó. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Esta es una novela muy experimental, pero desde luego usted cuenta que fue hecha con todos los recortes de todas las novelas que usted ha escrito y los artículos que usted ha escrito para vengarse de un jurado. Cuente cómo es la cosa.
No, esta novela de la que acabamos de hablar, Fragmentos de amor furtivo, esta novela de la mujer y sus amantes, aunque fue muy leída por las mujeres, que les gustaba bastante, los críticos y las críticas, en cambio, acabaron con ella. No, eso pues les parecía una novela pues frívola, superficial, pendeja, tonta. Bueno, todos los adjetivos negativos. A mí, obviamente, eso me dolió mucho, eso me entristeció. Incluso amigas mías muy queridas escribieron en contra de esa novela. En el país, en el Babelia de España, destrozaron también la novela. Alfaguara, que me la había publicado, me dijo, no, pues es que usted ya, después de esta reseña, usted ya, más o menos me quisieron decir, usted ya, olvídese, pues, que usted ya, ya se jodió. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a escribirme una novela bien experimental, de esas que les gustan mucho a los críticos, tratando de hacer algo pues bien sofisticado y bien raro, pero la tengo que escribir rápido porque hay un concurso en Casa de América de Madrid a literatura innovadora, primer premio de literatura innovadora. Y yo dije, listo, me meto ya a hacer literatura innovadora. Claro, y como la tenía que escribir tan rápido, digo, bueno, la voy a escribir con todo lo que yo tengo de basura en mis archivos, con todo lo que yo he desechado, con las novelas que he empezado, con los cuentos que he abortado, con los poemas que no me salieron, con los artículos malos. Y un amigo que se acaba de morir, Elkin Obregón, me había contado una historia. Un día borracho me había dicho, vea, es que un amigo mío vivía en Madrid, en la misma cuadra donde vivía un productor de cine, Querejeta, y él una vez fue al basurero en el edificio o al frente del edificio donde lo ponen en Madrid, en esas canecas grandes como de plástico, y lo abrió y encontró ahí unos guiones de Querejeta y él se los llevó feliz para la casa. Y después todos los días bajaba a ese basurero a ver si encontraba más guiones de la basura de Querejeta. Y él me dijo, ¿no te parece como una trama para una novela? Yo le dije, sí, sí, buenísima, regálamela. Y él me la regaló. Entonces, lo que yo me imaginé fue que toda mi basura, me imaginé un personaje que vivía en un primer piso de un edificio en Laureles, y uno como muy raro, que no hablaba con nadie, que era un escritor fracasado, y que todo lo que iba escribiendo lo tiraba a la basura. Entonces, ese es el esquema de basura. Un hombre que recoge la basura de un vecino que fue escritor, que ya es un escritor fracasado como yo me sentía en ese momento, totalmente fracasado, y que como es un fracasado, pues sigue escribiendo porque no sabe hacer otra cosa, pero todo lo que escribe lo tira a la basura.
Pero esta novela ganó premio, ¿no?
Sí, esa novela, entonces me pude vengar. Si no hubiera ganado, ahí seguiría yo con mi fracaso. Sí, 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 ganó premio y era un jurado así como
una venganza maravillosa.
Sí, sí, sí.
¿Y quiénes eran los jurados? ¿Los recuerda?
Pues, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, Roberto Bolaño, Vila Matas.
¡Ópale!
No, era un jurado así.
No, pero pues un juradazo de primera línea, sí. ¿Y ellos supieron alguna vez ese cuento suyo?
No, porque es que yo lo vine a confesar muy tarde, ya en los diarios. Ya ahí empezamos a hablar de los diarios.
Ya ahí empecemos a hablar de los diarios.
Es decir, yo lo confesé en la época, pero solo para mí, cuando escribía los diarios. Pero,
claro, claro.
Pero es que Margarita, la literatura, la escritura se presta para unas venganzas que no son ni venganzas y son muy bonitas. ¿Sabe cuál es la venganza más bonita que yo he hecho?
A ver, cuénteme.
Se la voy a contar. Aquí había un escritor yo no sé por qué, me odiaba, me detestaba.
Sí.
Un escritor de apellido Medina. Y él empezó a escribir cartas a los periódicos contra mí, pero a nombre de otros escritores. Hizo una serie de cartas que salían en Soho, en Semana, en El Espectador. firmadas por otros escritores. Y yo decía, pero si este tipo es amigo mío, ¿por qué mandó esta carta tan horrible contra mí? Y yo después hablaba con estos y me decían, no, yo no la escribí, es que yo no sé qué pasó, alguien la escribió. Y me enteré de que la había escrito, de que todas las había escrito este tipo Medina que me odiaba. Entonces, y que decía que yo era el peor escritor del mundo, que yo era la tía solterona de la literatura colombiana y no sé qué más, y que yo era pues un imbécil. Entonces, sí. Eso a mí me dio pues como rabiecita, sobre todo porque él suplantara a otros. Y un tiempo
sí,
después...
tirar la piedra y esconder la mano, eso es lo más cobarde del mundo.
Eso era muy cobarde. Entonces un tiempo después yo me inventé una muchacha que escribía un poquito. Le puse nombre, se llamaba Jimena Mejía y todo. Y empecé a escribirle cartas a este escritor costeño, a este Medina, y a coquetearle de la manera más sutil, poco a poco, a admirar sus libros, a llenarlo de elogios, a decirle lo buen escritor que él era, y él a escribirme, y emprendí una correspondencia, yo como Jimena y él como él, hasta que el hombre se enamoró de mí.
Ay, María.
Se enamoró de mí profundamente.
Se enamoró de Jimena.
Se enamoró de Jimena. Entonces yo ya ahí me quedé tranquilísimo porque dije, bueno, listo, sí, escribo muy mal, pero soy capaz de escribirle cartas que lo enamoran. Y ahí escribí un artículo diciéndole, contándole que Jimena era yo, y esa fue mi venganza.
¡Qué maravilla, qué maravilla! El tipo debió quedar callado para siempre, ¿o no?
El tipo nunca me contestó, yo creo que sí le dio durito.
Claro, claro, qué maravilla. Bueno, entonces hablemos ahora pues de lo que fue presente, que son sus diarios recopilados durante 20 años, hasta el 2006, cuando publica El Olvido que Seremos.
Sí.
Y que son diarios, pues como todo diario, escrito en sus libretas, que usted ha dicho que tiene cantidades, tiene un baúl lleno de libretas, que sí. a sus hijos les corresponderá publicar más cosas o quemarlos o lo que ellos quieran hacer, pero por lo pronto usted fue consignando arduamente cada día las cosas que le pasaban, sus pensamientos, sus inseguridades, sus frustraciones, sus impotencias sexuales, sus engaños, sus infidelidades, sus traiciones, las mujeres que amaba o que no amaba, etcétera. Usted dice que las amó a todas, bueno, eso lo reivindica un poco, pero que se acababa el amor, etcétera. Entonces, esos son, intimidades que se van consignando porque es un libro de yo para mí, o de mí para yo. Entonces, nunca se escriben con el objeto de ser publicados. Cuando a usted le propone, ¿quién le propone que los publique? Porque usted tenía ya muchos, ¿y quién le propone en un momento dado que los publique? ¿Y usted por qué se decide a desnudarse en una forma tan total? Porque realmente uno lee el libro, que además es un libro muy grueso, un libro grandote, al que tuvo que, pues, según usted ha contado, que cortarle, recortarle mucho, son casi 600 páginas, no más de 600 páginas. Cuénteme qué lo obligó a ese desnudarse total.
Sí, pues no fue como por obligación, fue más bien como por imprudencia o yo no sé por qué. Yo estaba comiendo con mi editor en Colombia, Gabriel Iriarte, que se retira precisamente este mes como editor, después de haber sido editor.
Sí.
Un gran editor aquí en Planeta, en Norma y ahora en Random House.
Así es.
El hermano de Alfredo Iriarte, un gran editor y para mí un amigo y una persona muy importante.
Sí.
Estaba yo comiendo con él acá y yo había terminado una novela fracasada. Yo he fracasado en muchas novelas. Yo he escrito muchas novelas que no me gustan, que no funcionan y que las dejo ahí en ese mismo baúl de los diarios.
Sí.
Y le dije, no, pues Gabriel, yo, no, esta novela no funciona, ya se cumplió el plazo que ustedes me habían dado para entregarla, yo no tengo más. Y bueno, me dijo, no, tranquilo, te damos el tiempo que quieras, empieza otra si no estás seguro, y bueno, y te esperamos. Y yo ahí le dije, como por no dejar, yo le dije, yo, lo único que yo tengo es un montón de cuadernos de diarios, a lo mejor yo me atrevería a transcribir y a publicar pues esos diarios. Y a él se le abrieron los ojos. Me dijo, es que en Colombia los escritores prácticamente no han escrito diarios. Ese es un género, el de los diarios íntimos, que se ha usado pues que no se ha publicado casi nada en Colombia. Sí. Eso sería como una novedad, sería casi inaugurar el género aquí. Pues a mí me suena mucho. Si usted es capaz de publicar sus diarios íntimos y si son tan íntimos como me estás diciendo, vamos con ellos. Y entonces, listo, me puse a trabajar. Cogí montañas de cuadernos y me puse a transcribir. Incluso le di una serie de cuadernos a una secretaria, a una dactilógrafa que me los pasó en limpio, muchos de ellos. Y él me dijo, ¿y qué periodo tiene? Y yo le dije, no, yo empecé a llevar un diario en el año 85, cuando mi mujer estaba esperando a mi primera hija, a Daniela. Y después pues he seguido teniendo cuadernos durante mucho tiempo. Y él me dijo, hagamos una cosa, desde el principio hasta la publicación del Olvido que Seremos, que es como el libro que cambia un poco tu carrera como escritor. Y yo le dije, listo. Y bueno, esa transcripción completa es el doble de lo que tú tienes ahí, Margarita, no 600, sino como 1200 páginas. Sí. Y ahí pensamos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Varios tomos o recortamos? Y resolvimos recortar, sobre todo porque los diarios tienen algo muy neurótico. Uno se repite, uno tiene obsesiones y las apunta y las vuelve a apuntar. Y en las relaciones sentimentales más atormentadas uno se queja una y otra vez de lo mismo o de los mismos celos o de la misma inseguridad. Entonces, con ayuda de él... de otra editora, Adriana Martínez, de un amigo, Nicolás Gaviria, me ayudaron a recortar estos diarios y salió eso que... Bueno, y también recorté partes porque había personas implicadas a las que yo llamaba y les decía, mira, voy a publicar mis diarios personales, íntimos. ¿Te acuerdas que tú y yo tuvimos esta relación... No sé, en Río de Janeiro, en el año tal, ¿tú quieres
aparecer?
¿Te molesta si sale o quieres que cambie tu nombre y ponga que la relación fue en Uruguay o mejor nada? Entonces, algunas personas me dijeron, a mí no me importa, haga lo que quiera, quede, déjelo. Otras me dijeron, déjelo, pero cambiado. Y otros me dijeron, no quiero estar, recórtalo. Entonces, eso también implicó un trabajo, bien sea de cambio para borrar ciertas huellas, de recorte de muchas páginas, o de dejarlo así. Entonces, el trabajo fue un poquito largo, fue de, no sé, más de un año, yo creo, año y medio, y finalmente salió Margarita, lo que fue presente. Porque esos son unos diarios. Uno escribe los diarios en el presente y al cabo, y cuando los publica en el futuro, eso es lo que fue presente, lo que era presente hace muchos años.
Claro, el título es perfecto. Ahí hay de todo, como decía yo hace un rato, pues hay los enamoramientos, la infidelidad, hasta aborto, el fracaso de un escritor. La gran pregunta es, ¿por qué solamente hasta que publicó El Olvido que Seremos usted se sintió realmente... un buen escritor? Porque usted siempre dudó de sí mismo y se flagela y se da durísimo, se autocritica. Yo recuerdo que
no, yo
que
todavía no me siento un buen escritor, Margarita.
Bueno, esa es una de las cosas más curiosas de suyas, ¿no? Que nunca se ha sentido un buen escritor, a pesar de que ha ganado premios con muchas de sus novelas. Y me hace recordar a Ernesto Sábato, lo entrevisté para Palabra Mayor ya hace muchos años en ciertos lugares en Argentina, y él me contaba que él había tirado al fuego muchas, casi todas las obras que había escrito, que se habían salvado El Túnel y no me acuerdo cuál es el otro, dos o tres escritos por él, porque su señora, que además era una gran poeta, le había dicho que si él echaba al fuego esas tres novelas, ella se suicidaría, y que eso era lo único que le impidió dañarlas, y la publicación de esas novelas pues fueron las que le dieron a Sábato ese gran nombre internacional, ¿no? Entonces usted está igual, usted ha estado...
Pero distinto, por ejemplo, yo no voto nada de lo que he escrito, ni siquiera lo que me parece horrible lo tiro al fuego o a la basura, yo todo lo guardo, no sé por qué, le tengo cariño también a los libros malitos, les tengo cariño y los dejo ahí porque yo creo que un escritor como un pintor es también sus borradores, sus intentos, sus fracasos. Entonces a mí me gusta guardar esos borradores y esos fracasos. No los publico, lo único que hago es que no los publico. Cuando publico algo es porque digo, bueno, no es que esté perfecto, pero me siento capaz de publicarlo, por lo menos. Entonces lo hago. Pero la inseguridad está ahí. Ahí vuelve mi papá. Mi papá confiaba en mí como escritor. A mi papá le parecía que yo escribía bien, muy bien. Creía que escribía muy bien. Entonces, cuando a mí no me gusta, yo digo, a mi papá le hubiera gustado. Entonces, ahí me tranquilizo y,
claro.
y lo publico.
Esa es una buena muleta. Bueno, le quería preguntar esto. ¿Se ha arrepentido de haberlos publicado? Porque ha habido mucha polémica, hay gente que se ha puesto furiosa. ¿Qué consecuencias ha habido, por ejemplo, en su familia, en personajes que han sido amigos suyos y que pronto se ven retratados no de la mejor manera como ellos se hubieran querido, etcétera?
Sí, he perdido algunas relaciones. Algunas personas me han dejado de hablar o me han escrito cartas muy ofendidas. El género de los diarios, Margarita, generalmente es un género póstumo. Los diarios íntimos se publican cuando uno ya lleva mucho tiempo muerto para evitarse esos problemas. Pero para mí lo más grave era que mis hijos lo leyeran y les doliera. Entonces yo les dije a mis hijos, a Simón y a Daniela, yo tengo este proyecto. Hay cosas muy duras, sobre todo de la relación mía con la mamá de ustedes. Si a ustedes no les parece, pues yo no los publico. Y ellos me dijeron, hagamos una cosa, publícalos tranquilo, que nosotros no los vamos a leer. Sí. Entonces, con esa promesa de mis hijos, yo seguí adelante. Una de mis hermanas me dijo, ¿para qué vas a publicar esto? Tú ahora escribes mucho mejor que cuando escribías esos diarios. Yo le dije, sí, pero es que lo último que escribí no estaba bien. Y bueno, y no le hice caso. Sí. Y como yo nunca los pude publicar, porque primero fueron los paros nacionales, las huelgas de finales del 19, y nunca los pude presentar en Colombia, ni después en España, porque llegué a España a presentarlos, iba a presentar el 18 de marzo del año 20, y ahí cerraron a toda España y a casi todo el mundo por la pandemia. Sí. Uh-huh. Tengo un amigo muy querido, Gonzalo, que me dice, vos... Si sos de buenas, es decir, no pudiste presentar eso, te salvaste. Siquiera no pudiste.
Bueno,
siquiera
pero yo creo
nadie
que después,
ha leído esos diarios.
Yo creo que
mal.
Después de este programa muchos van a salir desbocados a comprarlo para ver todas esas intimidades, toda esa chismografía.
Ojalá que no.
Porque les digo que es absolutamente espectacular. Entonces, claro que uno, que yo lo conozco usted hace mucho tiempo y hay muchas cosas que ni siquiera me hubiera imaginado. Yo pensé que usted era el hombre más seguro del mundo, que era un tipo fiel, que era un tipo que sabía amar con gran pasión y desenfreno. Claro que eso no lo rebate ahí, pero no sé, tenía una imagen tan distinta y de pronto encuentro que usted es un ser humano como cualquier otro, con sus luces y sus sombras. Y en ese libro, en esos diarios, se da mucho látigo, como dije hace un momento, pero tampoco destaca ninguna virtud suya. Ahí hay un desequilibrio, ¿no?
Los diarios son un poco el sustituto del confesionario y del diván del psicoanalista. Uno ahí vuelca los problemas y no la dicha. Yo no voy a poner ahí, yo soy un berraco y me gané este premio, no sé qué, y bueno. No, los diarios no son para chicanear, son para resolver los problemas que uno tiene, para tratar de entenderse cuando uno está realmente hundido. Entonces, claro, dan una impresión un poco parcial de una persona y en general muy negativa. Cuando yo publiqué El Olvido que Seremos, muchas personas pensaron que como yo era el narrador de ese libro, me parecía también al protagonista del libro, que yo tenía la conciencia social de mi papá, su compromiso político, por los demás, su interés a ayudar a mejorar la sociedad, que yo era un buen profesor, un buen padre de familia como él. En realidad, pues yo soy otra persona muy distinta y en muchos casos una versión muy, muy empeorada de lo que él era. Y bueno, los diarios pues también sirven para desmentir esa impresión que en realidad yo no me merezco de ser una persona a la que se le confunde con su padre.
Sí. ¿Y cuál es el pecado del que más se arrepiente? Usted que no se volvió a confesar hace muchos años.
Yo creo que yo no me he perdonado la forma en que yo abandoné, la forma como yo me porté con la madre de mis hijos. Yo creo que ahí me porté como una porquería. Yo creo que yo cuando me separé de ella y luego me enamoré, bueno, no luego no, antes me enamoré, me separé porque me enamoré, lo hice de una manera muy despiadada, muy dolorosa. Creo que yo crecí, creo que en últimas a mí me hizo crecer como persona, pero ese crecimiento fue a costa de un sufrimiento muy grande, particularmente en ella, que es verdad, que es así, que yo ya no puedo cambiar, pero que lamento muchísimo que haya sido así.
Como usted ha dicho, le quedó como un tatuaje para siempre. Bueno, pues entonces todos cometemos errores y tenemos cosas de que arrepentirnos, cosas que nos hubiera gustado no haber hecho, cosas que quisiéramos cambiar, pero pues eso sabemos que es imposible. Le quiero dar las gracias más expresivas por haber aceptado esta invitación. Siempre me encanta hablar con usted. No quise, digamos, profundizar más en el libro para no hacer spoiler, como dije hace un rato, y para que la gente tenga esa curiosidad viva por ir a comprar el lo que fue presente, que está publicado de los diarios de 1985 a 2006, de manera que hay una cantidad de tela para cortar. Gracias y un abrazo, Héctor.
Muchas gracias, Margarita. No sabía que la entrevista iba a ser tan larga, ni que yo iba a hablar tanto. pero bueno, ahí queda para el que le interese. Y usted se ve que sabe cómo jalarme la lengua. Un abrazo y gracias.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia.